vivimos en un mundo complicado, estamos en tiempos peligrosos y Jesucristo siempre está diciendo y nos recuerda, estemos alertas a las cosas que están pasando en el mundo. Comenzamos un nuevo año. Las personas en el mundo empiezan nuevas resoluciones. Este año sí, voy a bajar de peso. Este año sí, voy a dejar de fumar. Ahora sí, vamos a ganar el mundial de fútbol. No sé, ¿verdad? Todos hacen sus resoluciones diferentes, ¿verdad? Y nosotros lo vemos. ¿Y qué pasa? Las personas hacen sus metas, hacen sus resoluciones. Ahora sí, voy a leer la Biblia en un año. Y pues basta con llegar a febrero y empezar a ver que, ¿verdad?, posponemos todo hasta el año que entra, donde volveremos a hacer nuestras nuevas proposiciones para el año que entra. El mundo así vive, ciclos de querer cambiar, ciclos de ahora sí, y cambia la vida, pasa la vida, y año tras año, y seguimos donde mismo, y a veces ese no poder avanzar en nuestras vidas, llegar a cumplir nuestras metas, a ser mejores personas, a veces, hermanos, nos lleva al punto donde nos sentimos culpables, nos sentimos inadecuados, nos sentimos frustrados con nuestras incapacidades de cambiar las cosas que queremos cambiar. Caemos en lo que estábamos escuchando en el sermoncillo, la falta de dominio propio, y caemos en los mismos pecados. ¿Y qué tal si quiero cambiar para siempre algo malo que tengo y no puedo? ¿Es posible esto? ¿Es posible cambiar algo para siempre? ¿Es aún posible? Leemos en Génesis, ¿verdad?, con Abraham y Sara. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y se rieron. Es que imagínense un anciano de 100 años y una señora de 90 años, ¿verdad? Decirles, ¿saben qué? Van a tener relaciones, ¿verdad?, que a lo mejor tenían décadas de no poder tener, y luego te vas a embarazar y vas a tener un hijo. Pues se rieron, o sea, ustedes también se hubieran reído. Yo también me hubiera reído. Si me dijeran, por ejemplo, mi mamá está embarazada, pues, ¿cómo? O sea, ¿verdad? Se rieron. Es lo que pasó con Sara. Tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. Nos reímos, ustedes están riendo aquí, las carcajadas. Porque, bueno, es lo que pasó con Abraham y con Sara. Y Dios le dijo varias veces, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Esa fue la pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Obviamente, y nosotros ahora nos reímos por la risa que les dio, porque Isaac significa risa. Pónganle risa al niño. Nos acordamos, nos reímos de que en realidad no hay nada imposible para Dios. Si está dentro del plan de Dios, no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras vidas, nos vemos en un callejón sin salida, deseamos conocer la respuesta a todos nuestros problemas. Tal vez llegó el momento en su vida de que usted se siente mal con sí mismo, al grado de que está usted listo para hacer un pacto con Dios. Porque llega un momento, hermanos, llega un momento en la vida de una persona no bautizada, llega un momento en las jovencitas y en los jóvenes que no son bautizados, que Dios empieza a trabajar con ustedes en sus mentes. Y empiezan a llegar a un lugar donde dicen, yo necesito hacer un pacto con Dios. Quiero cambiar. Esa motivación de querer cambiar, de bautizarnos, de hacer un pacto con Dios, eso viene de Dios. Eso viene, tiene que venir de Dios. No puede generar el arrepentimiento. No podemos hacernos sentir tristes y deseosos de cambiar nuestras vidas al grado de hacer un pacto con Dios. No podemos. Necesitamos que Dios lo haga por nosotros. Ya nos ha llamado. De por sí, eso es un gran milagro. de que nos haya llamado a la verdad, desear cambiar, es algo que todo ser humano va a tener que hacer algún día. Todo ser humano va a tener que tomar esa decisión, aceptar o no a Dios. Ahora, la gran mayoría de nosotros como miembros de la iglesia hemos hecho un pacto con Dios, hemos decidido y comprometidole a Dios que queremos vivir una vida diferente. Le hemos dicho a Dios, hago pacto contigo de cambiar mi vida, de ser diferente, de vivir mi vida de una manera diferente. Sin embargo, a veces nos encontramos ante la vida en la imposibilidad de cambiar algunas cosas que todavía no podemos cambiar. Pero ¿saben qué? La conversión no sucede de la noche a la mañana. La conversión no es hoy me bautizo y mañana mi vida es perfecta. No. La conversión es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida. Y después de bautizarnos, sí, sacamos la barra de pan. Pero de ahí en adelante seguimos sacando levadura. Y así deben de ser nuestras vidas. Deben de ser pequeños problemas y pecados que todavía tenemos y conservamos. E irlos sacando cada año con el tiempo. Y pasa toda una vida sacando la levadura. Por eso guardamos la fiesta de panes ácimos cada año. Pero todavía siempre hay algo que necesitamos cambiar. En ese proceso continuo y parece a veces interminable de nuestras vidas, nos encontramos a veces ante una situación de culpabilidad. Nuestras conciencias nos atacan, nos aquejan, nos reclaman. Y está aquí, presente en nuestras vidas, lo que hemos hecho, los pecados, los problemas, lo que no he podido superar. Si yo pudiera superar esto, si yo pudiera quitarme de esta adicción, si yo pudiera deshacerme de este pecado, si yo pudiera dejar de hacer esto, si yo pudiera dejar de ver aquello, si yo tuviera un poquito de autocontrol, pudiera lograr X. Y luego nos encontramos entre nuestra humanidad y nuestra naturaleza humana y pensamos, nunca voy a cambiar. Y empezamos a pensar y Satanás empieza a atacarnos. Nunca vas a cambiar. Eres la misma persona de siempre. Estás peor. Y empieza Satanás a pegarnos en la mente, a nuestras conciencias con un martilleo diario a diario, por semana. ¿Y saben lo que pasa? En esos largos periodos de enero y diciembre y febrero, en los meses oscuros y lluviosos, cuando estamos en nuestras casas solos, en la depresión del ambiente, fríos, recordando nuestros problemas y pecados, inadecuaciones humanas, sucede algo que a todos nos sucede. Nos empezamos a preguntar, con la ayuda de Satanás, ¿nos perdonará Dios? ¿Es posible que Dios perdone este pecado? Y créanme que hay personas que cargan pecados como abortos, hay personas que cargan problemas de asesinar carácter, hay personas que cargan problemas sexuales muy fuertes, abusos de niños, violaciones. O sea, hay personas que todos cargamos problemas. Pero hay personas que cargan problemas muy duros. Y los que no, hacemos de los pequeños problemas que tenemos grandes problemas. Y como quiera, Satanás los usa para convertirlos en los cerros enormes de culpabilidad. Y nos seguimos aún así preguntándonos, ¿nos perdonará Dios? Y se nos olvida la pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y es un juego satánico que juega con nosotros, con nuestra culpabilidad y nuestras conciencias, y nos aleja de Dios. Porque empezamos a decir y convencernos, y estamos convencidos de que Dios, no es posible que Dios a mí me perdone, a mí, después de que yo haya hecho esto y lo otro, me puede perdonar Dios a mí? Y nos preguntamos. Y llegamos a la conclusión triste de que no. Y dejamos de orar, dejamos de ayudar, dejamos de estudiar, dejamos de acercarnos a Dios, porque si nos acercamos a Dios, que nosotros hemos creado conforme a nuestra imagen y semejanza, es un Dios tal vez como nuestro papá, demasiado correctivo, especialmente si es ministro, demasiado sermonioso de dar sermones, especialmente si su papá es ministro, o como mi abuelo, que no perdona nunca, o demasiado tajante, o demasiado no perdona. Entonces empezamos a crear a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza, y le tenemos temor. Y máximo, si su padre fue un padre abusivo, duro, entonces decimos padre, y hay un bloqueo inmediato con eso, y pensamos que Dios es igual, y por lo tanto, le tenemos vergüenza, le tenemos miedo a Dios, le tenemos precaución, le tenemos, no sé, mucho cuidado. Y no nos acercamos a Dios. Y esta negligencia nos aleja más de Dios. Y estar más alejados de Dios, Satanás nos ataca más. Y nos dice, mira, ni siquiera estás orando. Y eres miembro de la iglesia. Y quieres ser hijo de... No, ni siquiera oras, ni siquiera Dios, o sea, ¿cómo crees que Dios se siente contigo? O sea, no vale, no eres nada, no eres digno de misericordia, no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Y entonces empieza el ciclo de la depresión, nos alejamos más de Dios, nos alejamos más en oración, nos sentimos más deprimidos, Satanás nos... ¿Y qué pasa? Viene el suicidio espiritual. El suicidio espiritual, donde la anorexia espiritual, donde ni comemos ni bebemos de el alimento y la bebida que nos da la vida. Nos escondemos y negamos, y podemos llegar a negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor no saber que Dios existe. Es más, yo lo rechazo y ¿verdad? No existe entonces remedio para mí. Pero si quito a Dios de la ecuación, entonces pues, no hay Dios. No hay problema, no hay problema, no hay Dios, no existe. Entonces, vivamos y comamos que mañana moriremos. La teoría de la evolución es un ejercicio fútil, de tratar de explicar la existencia de Dios, del hombre, perdón, sin un creador. Tratar de explicar la existencia del hombre sin un creador. Y cuando nos autoengañamos o Satanás, con la ayuda de él, llegamos a la conclusión de que el hombre viene de un animal, de una amiba enamorada de otra, no hay consecuencias de los actos. Por lo tanto, el ser humano no es ser humano y el feto no es feto y por lo tanto, si lo abortamos es un pedazo de carne que es un feto. No es un ser humano aún, y los millones de abortos anuales tienen una justificación por la falta de la existencia de Dios. Vemos al mundo con los gobernantes del mundo moderno diciendo que estamos celebrando de que ahora los derechos de los homosexuales, y no nada más homosexuales, los gays, las lesbianas, los transexuales y transsexuals y bisexuals, todos, toda la gama de los pecados sexuales que Dios no aprueba, son actos vergonzosos, como leemos en el libro de Romanos. En el mundo más poderoso del mundo, los descendientes de aquel abuelo que Dios le dijo, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Isaac, Jacob, Israel, los descendientes de ellos, ahora están diciendo, podemos tener una relación que es totalmente improductiva, porque al casarse con una persona del mismo sexo no hay hijos. ¿Y por qué creó Dios al matrimonio? Para tener hijos. Y si el matrimonio es totalmente infructífero, pues adelante. El ser célibe, monja, sacerdote, lesbiana, homosexual, transexual, o no tener hijos, X, lo que sea, lo que se trate de que no tengamos reproducción productivo para tener hijos para Dios. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha metido en la cabeza de que tú no vales la pena. Este mundo tampoco. Entonces, ¿para qué traer un niño, una niña, a este mundo tan horrible que tampoco va a valer ni sirve para nada? Y perdemos la visión de que un ser humano puede vivir para toda la eternidad como hijo de Dios. Perdemos la perspectiva y la mente de Dios. Vivimos en un mundo de conformismo y pecaminoso, y todo es relativo, todo es tolerable, todo es políticamente correcto o no. Por lo tanto, no hay cambio ni nada que transforme nuestras conciencias, porque las conciencias no debe de ser algo que tengamos. Como decía Oscar en el sermoncillo, muy bien dicho, muy elocuentemente, Freud ha deshecho, la meta de Freud, que a final de cuentas psicoanálisis en muchos aspectos de la psicología están desviados de lo que Dios quiere. Hay muchas cosas buenas, excelentes de la psicología y psicoanálisis, pero hay muchas cosas que no. Y una de ellas es, no te sientas culpable. La culpabilidad es mala. Quita la culpabilidad. Si eres homosexual, disfrútalo, acéptalo, abrázalo, absórbelo. Deshazte de la culpabilidad. No hay bueno, no hay malo, todo es relativo, depende de cómo ves las cosas, de punto de vista humano. Tú, punto de vista, no el de Dios. Porque si Dios no existe, crea tus propias reglas. Y en un mundo así, en un mundo caótico así, no hay necesidad de cambio. No hay necesidad de arrepentimiento. El sermón hoy se llama Transformando nuestras vidas, una vida cambiada, creando un corazón y una mente nueva. Y para hacer eso, hermanos, para tener una mente nueva, un corazón nuevo, en un año nuevo, necesitamos recapturar la verdad de Dios, los cimientos de lo que es bueno y lo que es malo, porque para Dios definitivamente hay bueno y definitivamente hay malo. Y quiero decirles algo con respecto a la misericordia de Dios. Estamos hablando de nuestra culpabilidad y nuestras conciencias que nos atacan y nos rebajan y nos hacen sentirnos como nada. Ese es Satanás. Satanás quiere vernos en el pozo de la marranada, en el lodo, hasta el cuello del lodo, comiendo como marrano y diciendo, qué rico, aquí quiero estar. Satanás nos quiere degradar, Satanás no nada más nos quiere destruir, nos quiere humillar. Y nosotros debemos no permitir que Satanás nos lleve a un punto de pensar que no valemos, porque valemos tanto para Dios. Y quiero decirles algo de Dios. Dios es 100% justo. Y ese es el temor que tenemos. Dios es justo y me va a castigar. Y esa es la parte de Dios que tememos. Pero ¿saben qué? Dios es 100% misericordioso. Y se lo voy a tratar de describir con una historia. Existían dos jóvenes que crecieron desde muy bebés juntos y crecieron en la misma ciudad y jugaron los mismos juegos y se pelearon y se enamoraron de sus hermanas y vivieron sus vidas. Y uno estudió y siguió a las leyes y se hizo juez, y el otro se separaron, perdieron contacto con uno con el otro, y el otro no estudió, tuvo difíciles oportunidades en su vida, se convirtió en criminal y cometió un acto criminalístico muy duro. Y fue capturado y fue sentenciado ante el juez. Y lo llevaron ante su amigo, que al verlo, lo reconoció como su amigo de la infancia. Como juez sabía que tenía que ser justo, con la ley, había cometido un crimen terrible y tenía que sancionarlo. Afortunadamente la sanción era económica, pero era sustancial porque el crimen merecía un castigo grande. Pero queriendo a su amigo y teniendo misericordia de él y trayendo los recuerdos de la infancia y haberlo amado como un verdadero hermano, lo que hizo como juez, dictó la sentencia dura. Tanto tendrá que pagar tanto por lo que hizo. Y luego terminó la corte, terminó el proceso, se bajó, saludó a su amigo, sacó su chequera, le hizo un cheque por la cantidad de dinero que tenía que pagar y dijo: ten, ese es el dinero que vas a tener que pagar por el crimen que hiciste. Ese juez fue totalmente justo y fue totalmente misericordioso. Dios es igual. Dios es inmovible, inflexible con su ley. Pero luego va, lo piensa, se conmueve y manda a su Hijo Jesucristo que pague la pena por usted, por lo que usted hizo y por lo que yo hice, para que tuviéramos la visión de saber que podemos vivir para siempre a su lado como hijo amado, apreciado, querido, abrazado en la familia de Dios. Esa parte de Dios, esa parte de que Jesucristo trató de explicarnos y de vivificar a través de la parábola del hijo pródigo, es la parte que a nosotros se nos olvida. Es la parte que recordamos, que deberíamos de recordar cuando decimos: merezco el perdón, me puedo arrepentir, llegará el día cuando me bautice y sea verdaderamente miembro de la familia de Dios. Ese es el Dios que deberíamos de tener en mente cuando pensamos que no valemos, que cuando Satanás nos ataca por ahí, recordar que Dios es un Dios completamente justo, pero completamente misericordioso. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hablando acerca de nuestras conciencias que nos alinean, nos alejan, nos enajenan de Dios. Hebreos 9:13 dice esto. Porque está hablando acerca de los sacrificios que se requieren, porque Dios es justo, se requieren sacrificios, y dice Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, la pregunta es: ¿los toros y los machos cabrillos y las becerras santifican y purifican de los pecados? La respuesta es sí. Antiguamente ese era el método, sí. ¿Dios puede perdonar los pecados que hicieron? ¡Sí! Antes de que Cristo muriera, ¡sí! Dio un sistema para que las personas, al pecar, al cometer adulterio, al matar, al robar, pudieran ir ante el sacerdote y la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados de los inmundos santificaban y purificaban a los pecadores y eran ante los ojos de Dios santificados, perdonados, puestos en bien con Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo, que seguramente es el que escribió Hebreos: si eso santificaba la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si un toro y un becerro y una cabra quita el pecado y nos santifican, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanos, si las cabras y los toros y los becerros rociados nos santifican y nos limpian, ¿cuánto más la sangre de Cristo debería de limpiar? Fíjense cómo dice: limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. Limpiará nuestras conciencias de las cosas que hemos hecho mal. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos podrá perdonar nuestras conciencias que nos matan y nos atormentan a diario? Mira que hiciste, abortaste un bebé, no mereces perdón, violaste a un niño, violaste a tu primo, a tu hermana, hiciste esto, hiciste lo otro, viste pornografía, qué vil, qué marrano. Vámonos a comer con los puercos, no mereces ser llamado hijo de Dios. Esas son las palabras de Satanás. Y son las palabras que nosotros abrazamos. Son las palabras que queremos oír. Porque todo el mundo nos ha dicho, tú no vales, tú no eres nada, tú no eres nadie. ¿Quién eres tú? Eres hijo de un... Eres un bastardo, ni siquiera tienes papá, eres el hijo de la otra mujer. Eres una casualidad, un pecado. A Jesucristo le dijeron eso toda su vida. Satanás le estuvo diciendo a Jesucristo toda la vida, el hijo del bastardo, eres un bastardo, eres el hijo de pecado. Toda la vida le dijeron a Jesucristo a su cara eso. Él sabe lo que se siente ser rechazado y denigrado y tener a Satanás continuamente diciendo, tú no vales. Pero Dios dice, si los becerros y los toros y los cabras te limpian, ¿cómo verá Dios la sangre de su propio Hijo en la gran misericordia que tiene para usted y para mí? ¿Cuánto más limpiará nuestras conciencias de las cosas que hemos hecho mal? Esta mañana vamos a hablar, ahí voy, en el SPS, Declaración de Propósito Específico, cómo limpiarnos de la mala conciencia de las cosas que hemos hecho. Vayamos a Ezequiel 18, una escritura hermosa que me encanta leer, y me encanta recordarles porque les recuerdo, y si alguien sabe esta escritura, son ustedes aquí en Monterrey. Pero por si acaso se nos ha olvidado, quiero que lo recordamos. Ezequiel 18:20. En 1820, cuando el alma que peca muere, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ese morirá. ¡Ay, la justicia de Dios! ¡Mereces morir! Ah, ok. Pero terminamos ahí. Terminamos ahí la lectura y no seguimos leyendo. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada quien es responsable por lo que hace. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La justicia y la conciencia del pecado siempre está sobre ti. O es un sol o es la nube negra por la cual, bajo la cual caminamos todos los seres humanos. Pero el mensaje de Ezequiel 18:20 es como tratar de escapar los impuestos, ¿no? Te van a caer porque te van a caer. Así estamos nosotros. No hay escapatoria de la ley. Ezequiel 18:20 dice, te vas a morir, ¿verdad? No hay escapatoria, claro, pero, versículo 21, vamos a seguir leyendo, pero si el impío, aquí viene la misericordia de Dios, si el pecador se aparta de todos los pecados que hizo y guardare, o sea, salvación por obras, ¿sí? Porque tiene que hacer algo, y guardase todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, no morirá. Satanás dijo, no moriréis si pecas. Dios dice, deja de pecar y no morirás. Es muy diferente. No morirá. Todas, fíjense. No sé cómo enfatizar esa palabra, no sé si gritar o levantar la voz o hacer, pero la palabra que quiero enfatizar es todas. ¡Todas! las transgresiones. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Ni siquiera acordarse de lo que hemos hecho. Aquel bebé que abortaste, ¿cuál? ¿Qué? ¿Dónde? El bebé, ¿cuál bebé? ¿Qué? No me acuerdo. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En la justicia que hizo, por la justicia que hizo, por la vida de restricción, de abstención de hacer lo malo, de vivir la vida carnal y de hacer lo correcto, vivirá, no morirá. Vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en la justicia que hizo, vivirá. Y luego pregunta a Dios en el versículo 23. Oiga, ¿quién quieres creen que soy? ¿Quién creen que soy? ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta a Dios. ¿Quiero yo la muerte del pecador? Eso es donde me tienen a mí. O sea, esa es la imagen que tienen de Dios. Dios quiere matarte. Dios te quiere castigar. Dios te quiere destruir. Pregunta a Dios. ¿Quiero yo eso? ¿Es lo que yo quiero? Por eso mandé a mi hijo, para que muriera por nosotros. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Eterno, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, hay un requisito, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo. Y si usted no está bautizado, le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Gracias por el sacrificio, pero no gracias. Yo quiero seguir viviendo en un mundo donde lo que yo hago está bien. Yo quiero seguir viviendo en un mundo, guardar ese cartucho de poder salvarme antes de que me muera. Voy a vivir la vida que quiero, pero antes de que me muera, me bautizo. No, ya me perdonas y estaré en el rey. O sea, yo quiero guardar ese cartucho. Gracias por el sacrificio, pero no gracias. Ahorita estoy bien. No quiero cambiar mi mente, no quiero cambiar mi corazón. No quiero escuchar el alma que pecara, esa morirá. Eso ya me lo has dicho muchas veces. No lo quiero seguir oyendo. Ya me tienes hasta la coronilla. Déjame solo en mi vida. Esa es no conversión. Esa es rebeldía. Ese es desprecio del regalo más precioso que Dios le puede dar a un ser humano. La vida eterna. Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos ama y nos pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Eterno, no vivirá si se aparta de sus caminos. Preguntémonos eso. La misericordia de Dios. Pero luego pregunta, pero si el justo se apartare de la justicia y cometiese maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? La persona que acepta a Dios, la persona que dice sí al sacrificio de Jesucristo, acepta a Jesucristo y luego se torna y regresa a las barras de pan de su vida, los pecados y las cosas que debería estar sacando, y se olvida de todo, las promesas y las cosas que Dios quiere para él, y regresa a pecar, ¿vivirá él? Estuvo en la iglesia 43 años y medio. Y antes de la Pascua, en el último año de su vida, dijo, ya no. Claro que los 33 años de vida a los que tiene acceso, tiene que contar para algo, ¿no? Tiene que valer algo. En este mundo es cuestión de balanza. Si yo hago muchas cosas buenas y pocas cosas malas, voy a estar en el reino. Si hago muchas cosas malas y pocas cosas buenas, no voy a estar en el reino. Es una balanza, ¿no? Dios dice, no, no es una balanza. Tú puedes haber hecho todo lo malo, toda tu vida, pero si me aceptas el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, su sangre, y te arrepientes, y cambias tu mente, y cambias tu corazón, aunque sea por una semana, antes de que tú te mueres, y eres sincero, trabajaste en el jornal una hora, tendrás vida eterna. Y los que trabajaron todo el día, los que estuvieron 50 años en la iglesia, los que estuvieron 33 años y medio y se salieron de la iglesia, dirán, no es justo. ¿Y yo? ¿Qué dice Dios? Fíjense. Fíjense Dios. Dice, versículo 24, la segunda parte, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por la rebelión, y fíjense cómo Dios lo llama, con la que prevaricó y por el pecado que cometió, por eso morirá. Hermanos, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Mucho, muy misericordioso. Es tan misericordioso que algunos dirían, Dios no es justo. Porque aquí dice, y dirán, no es justo Dios. Y dice Dios, no soy justo yo, o piensen bien, ¿no será que ustedes son injustos? Usted dé un paso hacia Dios, y Dios corre hacia usted, y lo abraza, y lo besa en el cuello, y le pone un anillo en el dedo, y mata el becerro gordo, y hace fiesta, y lo mete a su casa, y se regocija porque dice, mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Era necesario hacer fiesta. Eso es lo que Dios hace, con un paso hacia Dios. Un paso hacia Dios, una eternidad de perdón. Un paso hacia Dios, un cambio total de corazón y mente y nuestras conciencias. Aquella conciencia que continuamente nos está diciendo que no valemos, se borra. Se borra. La culpa causa ansiedad, porque pensamos que no merecemos ser perdonados. La culpa causa depresión porque nos sentimos tristes que no merecemos el perdón de Dios. Hagamos de este año un corazón y un espíritu nuevo. Esto crea un ciclo de bienestar y no un ciclo de pecado. Si peca y se siente culpable y se aleja de Dios y se siente ansioso, va a volver a caer en el pecado que lo llevó ahí y va a caer más en depresión y más se va a alejar de Dios, y es el ciclo de la muerte, la culpabilidad interminable. Pero Dios derrama su misericordia y nos limpia de las conciencias de obras muertas. El derrumbe emocional total que puede resultar como resultado de nuestra autojusticia, nuestro autojuicio hacia nosotros mismos, nos lleva a la muerte. Pero si vemos al perdón no merecido de Dios en nuestras vidas, nos llevará a la felicidad, porque Cristo dijo, y no hay palabras más importantes que las que Cristo habló, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los sentimientos de culpa, hermanos, son porque alguien no acepta la responsabilidad del pecado. A veces los abusos sexuales, las violaciones, los abusos a los niños, ¿verdad? Culpan al niño, culpan a la mujer, culpan al otro, a la víctima, porque no actúa un adulto responsablemente ante sus pecados. Para tener un concepto sano y realista acerca de su persona, es necesario el respeto mutuo a la familia, vinculada en el amor, el respeto genuino y mutuo. Pero este concepto sano de sí mismo es algo que falta en las sociedades de hoy, porque nadie acepta que ha pecado. Nadie acepta que ha hecho algo malo, nadie acepta que necesita arrepentirse. Salmo 32 dice esto. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados y cuyo pecado ha sido cubierto. Dios cubre el pecado, ya no se acuerda, lo cubre. ¿Cómo lo cubre? ¿En qué lo cubre? ¿Saben qué? Con el material tan voluble y tan manuable que se adopta la forma de cualquier objeto, lo cubre con agua. En el bautismo te cubre. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones se han perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, escuchen estas palabras del salmista. Mientras callé mis pecados, mientras callé, mientras albergué lo que estoy guardando, que me se explota dentro de mí, que me está destruyendo, y no acepté a Dios y no revelé y no confesé ante Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mis ojos se cansaron de derramar lágrimas, mis ojos se hicieron viejos por llorar, mis huesos se envejecieron por la depresión. Porque cuando estamos deprimidos, hermanos, parece que envejecemos, ¿no? La gente te ve un semblante de una persona vieja. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir era de todo el día, noche y día estaba gimiendo, porque no merezco el perdón, porque yo voy a esconder de Dios lo que hice. Mientras callé, es lo que pasa. Satanás se aprovecha de ti. Versículo 4. Pero el día de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Piensen en eso. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubrí mi iniquidad. No tapé mi pecado. Significa que en mi mente hice algo mal. Hice un pecado. Pecado es, 1 Juan 3:4, la transgresión de la ley. Por ende, existe la ley. Por ende, hay un parámetro de vida. Por ende, debo de vivir mi vida conforme y dentro de esa caja de parámetros de la ley de la libertad para ser libre, para poder ser feliz, para tener vida eterna. Porque si me salgo de la caja, cuando digo, no hay parámetro, no hay pecado, no existe la maldad, todo es políticamente correcto, acepta, abraza, tolera la homosexualidad y acepta el pecado, que es simplemente la forma en que el mundo vive y todo está bien. Como escuché un sacerdote hace poco que decía, estaba hablando en un matrimonio, ¿verdad? Si se casan, ¿saben qué? Si hay problemas, no pasa nada. No pasa nada. Pregúntale a una persona que está casada. Cásate con una mujer, cásate con una persona que no es perfecta. Cásate con una persona que te va a hacer sufrir en momentos de tu vida. Cásate con una persona que tienes que perdonar. Cásate con una persona que comete errores igual que tú y di que no pasa nada. Cásate con una persona que está a punto del quiebre emocional o quiebre del divorcio. Tú no digas que no pasa nada. ¿Cómo puedes decir eso? El mundo tiene consecuencias negativas y dolorosas. Pequemos o no pequemos. El mundo es duro de por sí. Pecando es imposible. Se envejecen tus huesos. Cuando callamos nuestros pecados, cuando decimos el pecado no existe, lo que yo estoy haciendo no es malo. Todo el mundo lo hace, yo no hago daño a nadie. Cuando usted vive esa filosofía del mundo, sus huesos se van a envejecer. Cuando en rebeldía rechaza la ley de Dios y los parámetros correctos de la forma de vivir según Dios, en la forma que Él mismo vive, en total justicia y en total misericordia. Cuando rechazamos eso, hermano, vivimos en el caótico nada de la oscuridad, de la no límites de un mundo desvolcándose en la perdición de la no respuesta a las preguntas de que qué está bien y qué está mal. El hombre está en búsqueda del árbol del bien y del mal desde Adán y Eva, la ansiedad, el deseo de saber lo que es bueno y lo que es malo. Eva deseaba saber lo que es bueno y lo que es malo. Vio el árbol codiciable para tener el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, para ser como Dios. La llevó a pecar en la única cosa que Dios le dijo que no hiciera. Y el hombre sigue buscando el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y no la encuentra. Viven y hablan en sus vidas vacías. Esta semana tuve una plática con un contador y me estaba platicando de su vida espiritual. Y estábamos escuchando, tan perdidos, que nomás callaba mi esposa y yo, nos callamos y estaba pensando en esto. Entonces no le pregunté a mi esposa, pero estoy seguro que estaba pensando, pobrecito, qué perdido está. Y hubo un momento donde no me aguanté, le dije, ¿sabes qué? Se llama Roberto, ¿sabes qué, Roberto? Si tú supieras la verdad, es totalmente diferente a lo que tú estás pensando. ¿Y sabes dónde llegaron esas palabras? Es como tirar las perlas a los marranos, así. Pasaron por encima de él, no las agarró. Hubiera dicho, a ver, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿me explicas? Platícame. Hubiera cambiado su vida. Tenemos las armas y el conocimiento para cambiar las vidas del mundo. Eso es por lo cual usted fue llamado a cambiar al mundo entero. Las naciones enteras. Con el conocimiento de la verdad, de lo que es bueno y de lo que es malo. Si usted no se ha bautizado aún, comience a caminar el camino de la verdad, donde sepa lo que es bueno y lo que es malo. Confiese sus transgresiones, es decir, los pecados que ha cometido, la transgresión de la ley al Eterno, no a mí, no a ningún ministro, no a su mamá, no por internet, no lo pongan en Facebook, por favor. Porque parece que si no lo ponen en Facebook no sucedió. Hablen con Dios. Si se ha alejado de Dios, hermanos, no se sienta culpable. Siéntase feliz de saber de que tiene un Padre que lo ama tanto que desde antes que usted caiga a su rodilla y toque el piso, Dios ya está corriendo con los brazos abiertos para con un anillo en la mano. Y con el perdón en su boca, y con la fiesta preparada, y para con el cabrito o el becerro engordado para hacer fiesta. Dios es tan misericordioso que no lo podremos comprender. Cuando sienta los pensamientos negativos de lo que usted ha hecho y lo pone en comparación a la misericordia de Dios, hermanos, La conciencia, esa conciencia se limpia y se desvanece en el infinito, absorbido por la misericordia de Dios. Cuando piense Dios, piense misericordia, piense perdón. Dios es y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra conciencia es lo que nos hace sentir culpables. Romanos 2, versículo 14. Todos los seres humanos lo tienen, aunque no estén en la iglesia, ¿saben qué? Dios es tan misericordioso que dice, ¿saben qué? Los hombres no pueden vivir sus vidas en el mundo ni siquiera sin pensar de lo que están haciendo algo. Algo es malo, tienen que tener ese chip. No puede salir el ser humano del vientre sin tener ese chip. El chip de la naturaleza humana ya viene preprogramada con el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, aunque no quiera. Porque ¿saben qué? En todas las sociedades es malo meterse con la mujer de tu prójimo. En todas. Crean lo que crean. Crean en Dios, crean los 10 mandamientos, crean en vudú. O en Buda, o en el vudú, o en Santa Claus, o en los Reyes Magos, lo que quieran creer. Todas las sociedades, cometer adulterio es no visto. Robar es mal visto. Ser injusto es mal visto. Ser mentiroso es mal visto. En todas las sociedades. Aquí, en China y en el Polo Norte. Está el chip programado. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, cuando no tienen conocimiento, cuando no tienen acceso a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esos, aunque no tienen ley, aunque no entiendan, son ley para sí mismos. Vienen con el chip. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿sí? Proclamando la conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Sus conciencias les dicen, te condenan, te acusan o te defienden. Eso está bien, eso está mal. Las personas saben lo que es bueno por naturaleza. Hay muchas cosas que no saben. Claro que no saben que comer puerco es malo. Claro que no saben que comer ostiones es malo. Pero hay muchas cosas que sí saben. Y por eso el mundo más o menos funciona dentro de ciertos parámetros aceptables de la dignidad humana. Pero hermanos, nosotros sí tenemos ley. Y nosotros tenemos más que nuestras conciencias que nos guíen. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Hermanos, el mundo ve lo negativo, pero Dios quiere un cambio. Cuando merecemos morir, Dios sabe. Y no extiende el castigo nada más porque sí, lo extiende con misericordia. Voy a concluir con una parábola muy poderosa. En el libro de Juan, capítulo 8, los escribas y los fariseos estaban tratando de acusar a Jesucristo y ver qué tan justo es este hombre con respecto a la ley de Dios. Qué tan justo es de reforzar el libro de la ley. Y fueron a buscar a una mujer que estaba sorprendida en adulterio. La arrancaron del hombre del que estaba cometiendo adulterio, a lo mejor media desnuda ahí, a lo mejor vuelta en una sábana, media tapándose, y la trajeron arrastrando de los cabellos, seguramente, y la aventaron ante Jesucristo. La humildad, la humillación de esa mujer, que sí, en un pecado de adulterio que es terrible, pero muchos dirían, es que no es tan malo, todo el mundo lo hace, es parte de lo que la sociedad acepta, y bueno, está mal. De acuerdo a la ley, merece morir. Y se la trae ante el único hombre que la puede juzgar y la pueda condenar. Maestro, esta ha sido sorprendida en el acto mismo, del adulterio. Ya veo las caras así de autojusticia. Así. En el acto mismo de la ley que dice... En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarlo, porque sabían de su misericordia, porque conocían de su carácter, porque lo habían visto. Que lo único que él hacía y salía de su boca era bondad para todos, hasta los niños, hasta los ancianos, hasta los endemoniados, hasta los recaudadores de impuestos, hasta las personas más despreciadas de la sociedad, como los leprosos, veían la mano amorosa de este hombre tocarlos y sanarlos, y le dicen, ok, eres muy bueno, ok, pero con respecto a la ley, cuando se trata de juzgar a esta... sorprendida en el acto mismo, y Moisés dice que es y merece apedrear. ¿Tú qué dices? Mas esto lo decía intentándolo, y entonces inclinándose al suelo, escribía algo en el piso. Ni siquiera se dignó de hablar con ellos. Seguramente estaba diciendo, qué bárbaros, qué falta de misericordia. Qué falta de amor, qué falta de entendimiento. Y empezó a escribir. ¿Qué escribían? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor estaba escribiendo al revés para que ellos leyeran. Y estaba a lo mejor escribiendo sus pecados. Y yo me acuerdo de tus pecados. Ustedes los fariseos que venden esto por lo otro y cobran por tener, darle de comer sobras a los marranos. Y está escribiendo y estaban empezando, o sea, querían respuestas y a lo mejor estaban viendo lo que estaba escribiendo y se empezó a caer el 20 y empezaron a ver sus pecados, empezaron a ver sus vidas, empezaron a decir, oh. Y ellos al oír esto, acusados por su conciencia de Jesucristo, ¿verdad? Dijo, Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. Merece morir, sí. Merece la justicia. Dice que muera apedreada. Ok, vamos a apedrearla. Pero que lance la primera piedra que está libre de pecado. Sigue escribiendo. Al oír esto, acusados por su conciencia. Ahí está esa palabrita de la conciencia que nos dice, tú no eres tan bueno. Esa conciencia que no nos deja olvidar nada de lo que hemos hecho desde que hemos sido chiquitos. Porque yo me acuerdo de aquel chocolate que me robé cuando tenía 8 años de la tienda de aquel hombre y aquella mujer viejitas que no veía muy bien y entraba, me metí el chocolate en el... Todavía me acuerdo cómo se siente la emoción y me acuerdo de la culpabilidad de haberlo hecho y me acuerdo de lo rico que sabía de haberme robado el chocolate. Pero hasta el día de hoy me acuerdo y la conciencia me dice, ese pecado lo borró Jesucristo cuando me bauticé, pero la conciencia no se ha olvidado. Y la conciencia de ellos empezó a decirles, ok, empezó a acusarlos, su conciencia, y salió cada uno, comenzando de los más viejos, porque los más viejos hemos aprendido a ser un poquito más tolerantes, como los abuelos, que son más permisivos con los nietos, y bienaventurados los nietos que tienen abuelos, porque ellos serán mimados. Bienaventurados los nietos que tienen abuelos, porque ellos serán mimados, serán queridos incondicionalmente y les permitirán hacer lo que quieran. Y luego los papás van a decir, ¿por qué a mí nunca me dejaste? Porque era joven y porque le faltaba mucho, me faltaba entender la misericordia. Y los viejos empezaron a salir primero, y luego los más duros, los más jóvenes al final. Y luego quedó solo Jesucristo y la mujer que estaban ahí en medio. La mujer ahí en medio, respirando el zozollo de culpabilidad en su conciencia, pero el alivio de que no había nadie que la iba a apedrear, pero con el temor de que el único que la podría condenar y apedrear era Jesucristo. Ni volteando, seguramente ni volteaba a verlo. Enderezándose Jesús, fíjese, el Jesucristo no se erguía, no se endereza, sino cuando se estaba así, agachado, y se endereza Jesús, y no viendo, seguramente ni los quiso ver, no hizo contacto físico con ellos. Dijo, viendo el suelo, el que tenga el pecado que lance la primera piedra, ya échenle ganas. Y se fueron, y luego se enderezó Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? ¿Nadie te condenó? No hay respuesta. Bueno, sí hay respuesta. Ella dijo, ninguno, Señor. Dos palabras. ¿No hay nadie que te condene? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, el único que podía hacerlo, ni yo te condeno. Y ahí es donde se termina la parábola, porque el mundo dice, ya ven, Dios todo lo perdona, el adulterio es ok, Dios me va a perdonar, es aceptable socialmente. Jesucristo le dijo a la mujer, te perdono, ¿cuál es el problema? Soy homosexual, Dios me va a perdonar. ¿Qué tiene? Se paran ahí y fallan en ver el marco de la ley, el marco de la acción que nos lleva a la felicidad, porque no termina ahí. Jesucristo nos perdona y nos limpia de nuestras conciencias, hermanos. Jesucristo nos dice, yo no te condeno tampoco, pero sigamos leyendo. Porque hay 5 palabras muy importantes al final que dicen, vete y no peques más. Ve y no peques más. No peques, existe el pecado, la transgresión de la ley. ¿Merece castigo? Sí. ¿Merece la muerte? Sí. Él mismo pagó el precio. Él sabe el precio que es, lo costoso y doloroso que es pagar por el pecado de usted. Acéptelo. Y luego, ve y no pequen más. Comenzando este año, hermanos, comenzamos un nuevo año civil. Comencemos un nuevo ciclo en nuestras vidas. Un nuevo ciclo donde cambiemos nuestra mente y nuestro corazón, pero más profundamente, hermanos, cambiemos nuestras conciencias. Cambiemos nuestras conciencias y mentes condenatorias de un Dios sin misericordia. Cambiemos nuestros conceptos de aquel ser que nos creó del polvo de la tierra y espera darnos el universo entero y convertirnos en sus hijos para toda la eternidad. Reconozcamos a ese ser que dejó lo que era para venir como ser humano y morir en su lugar y cometer y morir en el sacrificio de sangre por usted, el regalo más precioso que un ser humano jamás pueda recibir. Abrace el don, abrace el regalo inmerecido del perdón de ese sacrificio que Jesucristo pagó por usted y abrácelo y borre sus pecados, limpie su conciencia y viva para siempre.